COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837. Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 2 y 32 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y desde este momento y hasta la una compartimos juntos este tiempo de radio, de información y de entretenimiento. Les habla Mariani Molina. Comenzamos ya con la actualidad informativa en la voz de Manolo Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Manolo?
Hola, Mariani, muy buenas.
¿Qué me traes?
Bueno, pues una noticia que nos acaba de llegar ahora mismo a la redacción. Es un suceso. La Guardia Civil de Mairena del Aljarafe ha detenido a una persona por robar hasta 20.000 euros en un establecimiento de esta de localidad de Palomares del Río en concreto, utilizando una copia de una llave original del establecimiento. El arrestado, además, era amigo del dueño del negocio, que vino observando una serie de descuadres contables y pérdidas económicas durante todo un año, descuadres que ascienden a 20.000 euros aproximadamente, y puso una cámara de seguridad y descubrió que era su propio amigo que le ayudaba en el establecimiento, el que le estaba robando el dinero.
Para sospechó... tener amigos como estos, sí. Mejor no tener amigos, ¿eh?
El pobre sospechó primero de su propia familia que de su amigo, pero al final mira quién era.
Vale.
Bueno, más cosas. El ayuntamiento ha asumido el gasto de repatriación de la mujer filipina que fue asesinada en Sevilla por su expareja. Partió esta mañana desde el aeropuerto de San Pablo con destino a Madrid, una vez que se obtuvieron todas las autorizaciones judiciales y también el permiso de la familia. Desde el aeropuerto de Barajas va a embarcar en el primer vuelo con destino a Filipinas. El ayuntamiento está atendiendo también a las compañeras que vivían con la víctima en el barrio de la Macarena y a la familia de esta mujer que reside aquí en Sevilla, que están recibiendo todos ellos apoyo psicológico. Más asuntos. Ya vuelven a estar en marcha todos los servicios informáticos del ayuntamiento, pero todavía no se pueden realizar a través de internet y habrá que hacerlo de manera presencial. Nos vamos poco a poco recuperando del ciberataque sufrido hace una semana. Todo apunta a que los piratas informáticos no consiguieron hacerse con datos de los sevillanos. Menos mal. El ayuntamiento dice que no tiene evidencias de que eso haya sucedido.
Vamos a ver.
Más asuntos municipales. La juez finalmente ha suspendido la repetición este mes de septiembre de las oposiciones de la policía local que estuvieron bajo sospecha por la filtración de exámenes. El ayuntamiento ya había pedido que no se ejecutara la sentencia que ordenaba una nueva convocatoria, alegando, entre otras cosas, que podría generar problemas de seguridad ciudadana.
Además, hay creo que 44 familias que están descansando y respirando tranquilas.
Ya te digo. Bueno, y un apunte final. El expresidente del Gobierno, Felipe González, va a recibir esta tarde el Premio Iberoamericano Torre del Oro, promovido por la Fundación Cajasol y la Cámara de Comercio de Sevilla, con carácter anual, un acto que se va a celebrar aquí en la capital esta tarde.
Bueno, pues era un acontecimiento también importante porque Felipe González sigue siendo una persona muy querida aquí en nuestra ciudad. Gracias, Manolo.
A ti, hasta mañana.
2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Clínica Cifuentes, tu clínica de medicina estética tiene algo para ti. El tratamiento que tú necesitas.
No te disgustes frente al espejo. Ven a vernos y quiérete. Tenemos el conocimiento, la técnica, la experiencia, los productos y la aparatología para darte los resultados que buscas en facial, corporal, ojeras y capilar.
¿A qué esperas para cuidarte?
Estamos en Viapol Center. Teléfono 673-042-940. Búscanos en web y redes sociales. Primera consulta gratuita.
Clínica Cifuentes, porque me quiero.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
El pasado martes, la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura Minerva del Ayuntamiento de Sevilla, naturalmente Minerva Salas, anunciaba que el Teatro Lope de Vega iba a permanecer cerrado durante la temporada 2023-2024, si bien su programación se iba a desarrollar en otros espacios escénicos de la ciudad, pero había que subsanar una serie de deficiencias importantes que tiene este teatro que, recordamos a los sevillanos, data nada más y nada menos que del año 1929, cuando la primera exposición universal que tenía Sevilla. El Teatro Lope de Vega no es un espacio seguro, Y como no lo es en estos momentos, pues hay que atajar esas deficiencias. Para contarnos esto mucho mejor, está con nosotros Minerva Salas, delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de nuestra ciudad. ¿Qué tal, señora Salas? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, todo bien.
Bueno, vamos a ver. El Teatro Lope de Vega se cierra para toda esta temporada. Y claro, los sevillanos nos estamos preguntando qué va a pasar con todas esas obras y con toda esa programación que empieza precisamente el próximo mes de octubre.
Bueno, pues la programación está reorganizada en otros espacios de la ciudad. Como ya indiqué en la rueda de prensa, no corre ningún tipo de peligro en absoluto. Los sevillanos van a poder disfrutar de exactamente la misma programación que iban a disfrutar en el teatro, pero bueno, desgraciadamente las circunstancias obligan a que sea en otros espacios, pues por seguridad, que creo que es lo más prudente que podemos hacer, porque la seguridad de los sevillanos y de las compañías y de los trabajadores del Lope de Vega está por encima de cualquier otra cosa.
¿Cuáles son esas deficiencias que hacen que tenga que cerrarse durante toda una temporada el teatro, delegada?
Bueno, vamos a ver, las deficiencias son las principales, ¿no? Y las que más detectadas están son las que se ven a simple vista y las que nos indica una inspección de trabajo. No lo he decidido yo, lo decide una inspección de trabajo que nos dice que el teatro no cumple las medidas de seguridad necesarias para público, ni para trabajadores, ni para compañías, que son el montacarga no tiene seguridad, el telón tampoco tiene ningún tipo de seguridad, y la bóveda tiene un riesgo en el que habrá que incidir en estos días y el que se analizará con unas catas específicas, y es lo que estamos trabajando, ver, y bueno, y los cuadros de luces están en zonas en las que les cae agua por temas de humedad y por impermeabilidad del edificio. Entonces, evidentemente, todo eso hay que solucionarlo.
Ustedes han anunciado que, de momento, hay que actuar rápidamente y tienen nada más y nada menos que un importe de 1 millón de euros preparados para empezar a subsanar este conjunto de deficiencias. Esto va a suponer, lógicamente, pues eso, toda la temporada, pero ¿toda la temporada y más o toda la temporada solo?
Bueno, yo no anuncié el otro día ni siquiera que fuese toda la temporada. Yo dije que de momento el primer trimestre no podría, porque queremos hacer esa serie de catas porque nos preocupa el estado de la bóveda. Yo creo que todos sabéis que el año pasado, en 2022, ya hubo que cerrar el teatro en varias ocasiones, diciendo que nos dijeran cuáles eran los problemas reales o no. Y que la bóveda, hay una parte de la bóveda que se desploma con el teatro cerrado. Afortunadamente el teatro estaba cerrado. Si hubiese estado abierto, pues quizá lamentaríamos hoy haberlo mantenido abierto. Claro. Pero yo no estoy dispuesta a correr ese riesgo. Se desprendió un trozo de escayola de la bóveda y no voy a permitir que se desplome ningún otro sin que me lo diga un técnico que me especifique cuál es el estado real de verdad de la bóveda. Uh-huh. Y bueno, ese 1 millón de euros del que me hablas es para acatar y solucionar el problema del montacarga, el problema de la red eléctrica, que no cumple con los requisitos establecidos a día de hoy. Uh-huh. y con el tema del telón, que tampoco cumple con los requisitos de seguridad establecidos. Entonces, eso va a ser las tres primeras acciones que vamos a hacer en el teatro, y a partir de ahí y de manera paralela, pues se harán esos estudios y esas catas de la bóveda. Uh-huh. Del teatro.
Efectivamente, recordábamos que el pasado mes de abril hubo que cerrar también temporalmente el Lope de Vega por un problema en el telón. Sin embargo, la oposición les critica porque ellos dicen que no era necesario, no consideran necesario cerrar el teatro completo y que podía haberse hecho por fases. ¿Qué tiene que decir la delegada a estas críticas?
Mira, yo lo único que tengo que decir es que a mí me parece muy bien todo lo que diga el Partido Socialista. Evidentemente entiendo que tienen que justificar el por qué no han cerrado el teatro con anterioridad y han jugado con la seguridad de las personas que hemos utilizado de una u otra forma el teatro, pero yo no voy a correr ese tipo de riesgos. el teatro no solo se cerró en abril, la Bienal de Flamenco hubo que cambiarla de ubicación también. Entonces, bueno, entiendo que tengan que justificarse, pero la seguridad no entra en ninguna batalla política. La seguridad de las compañías, de los trabajadores y de los asistentes al teatro está por encima de cualquier batalla política.
La programación, como decíamos, comienza el próximo 11 de octubre. En este trimestre se traslada a Cartuja Center y también a FIBES, delegada.
Sí, hay algunas cosas que se trasladan a FIBES, como la gala inicial del Festival de Cine. Pero nada más, como sabéis, bueno, las proyecciones del Festival de Cine se harán en Nervión Plaza como hasta ahora, como ha sido siempre, sí. y después pues las compañías que quieran utilizar FIBE porque lo prefieran, pues lo preferirán, pues así se hará. Uh-huh. Pero fundamentalmente en el Cartuja Center se reubicará todo, y en otros espacios, ¿eh? Había programación también a nivel de ciudad, como eran, bueno, pues cosas de hermandades que ya se está tratando con ellas y se ubicarán pues donde ellos decidan, bien en el Cartuja, bien en la Sala Turina, en fin, espacios hay en la ciudad suficientes para poder cubrir toda la oferta cultural sin poner absolutamente a nada ni a nadie en riesgo.
Que eso es lo más importante, lo que nos interesa a todos. Justo al lado tenemos el Casino de la Exposición, me estoy acordando ahora mismo, tenemos el Casino de la Exposición que también necesita un buen arreglo. ¿Tienen ustedes previsto, una vez que se finalice todas las obras de restauración del Teatro Lope de Vega, echarle un vistacito al casino?
En el casino ya se está trabajando. Uh-huh. Sí, en el casino ya se está trabajando. Sabéis que, bueno, ha habido una inversión por el equipo anterior y que desgraciadamente nos hemos encontrado el casino en estado de abandono a pesar de esa inversión, pero en el casino ya se han producido trabajos de limpieza, de reposición de sanitario, etcétera, etcétera, y de hecho pues hay esta tarde-noche hay actividad prevista en el casino.
Pues como decíamos, la programación comienza. ¿Dónde va a ser exactamente la primera obra, delegada?
La primera obra es en el Cartuja Center, el día 11 de octubre, con la fecha que estaba prevista.
Bueno,
todo
pues,
en orden, afortunadamente.
Eso es, en Cartuja Center, donde vamos a disfrutar naturalmente de esa obra que lleva por título Nuestro Bar de Cada Día. Además, he estado echando un vistazo a la programación para este año y es una muy buena programación. Vamos a contar incluso con la llegada nuevamente de Nuria Esper, cosa que nos encanta porque es, bueno, pues un animal de la escena, ¿no? ¿Le gusta la delegada al teatro?
Sí, me gusta bastante el teatro y he sido muy consumidora de los Lope de Vega en los últimos años. Así que afortunadamente este año tendré la suerte de poder disfrutar de esa faceta en otro espacio, pero también lo haré.
Me confirma entonces que de momento la programación y el teatro estará cerrado solo para el primer trimestre, delegada.
No lo sé, o sea, lo desconozco porque estamos esperando el análisis de esas catas que se van a hacer sobre la bóveda.
Bien.
Los trabajos que se han iniciado tenemos previstos que se terminen en diciembre. Si en diciembre el teatro cumple las medidas de seguridad, se abrirá, pero si no, una vez que veamos los estudios de la bóveda, pues trabajaremos con muchísima rapidez para que pueda estar abierto lo antes posible, recuperemos esa joya que es el Teatro Lope de Vega, perfectamente adaptado a los tiempos actuales y respetando su valor patrimonial y respetando la joya que tenemos en la ciudad, de herencia de ese 29, ¿no? Y podremos disfrutarlo y celebrarlo, que además el 29 está relativamente cerca y habrá que ponerlo también en funcionamiento con las medidas oportunas para poder celebrar ese aniversario por todo lo alto.
Muchísimas gracias, delegada, por haber estado con nosotros. La hemos pillado en Madrid y me gustaría que me contara, porque ha estado en la pasarela flamenca que se ha presentado hoy en Madrid. ¿Qué colores? Adelántenos algo, ya que la tenemos a usted allí como bueno, corresponsal. Adelántenos algo. ¿Qué colores están viendo?
Bueno, más allá de colores, lo que es importante que tengamos claro es que la moda sevillana y la moda andaluza es un referente en moda, que tenemos que ponerlo en valor y que afortunadamente tenemos un alcalde que va a apostar por el sector de la moda en esta ciudad y por el tejido asociativo de la ciudad, así que vamos a poner en valor a nuestros diseñadores, nuestro talento, que es mucho y muy importante, y vamos a apostar también por ese sector que nos abre las puertas del mundo y vamos a revalorizarlo, que es lo que hace falta. Vamos a apostar por lo nuestro.
Eso no me cabe duda. Acaba de hablar la política, ahora quiero que hable la mujer. ¿De qué color se va a vestir en la feria?
Bueno, yo en la feria soy de casi todos los colores, porque además creo que tenemos un traje que nos pone guapísimas, que nos hace estar muy guapas, pero yo soy muy de rojo, muy de negro y muy de lunar.
Hombre, muy clásica, sí señora, sí, muy sí, clásica. Sí. Minerva Salas, delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, gracias por haber estado con nosotros hoy.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues hasta la próxima entonces.
Igualmente.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Hay infinitos motivos para venir a Andalucía, pero hay uno que siempre hace volver: Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Kitour, este concesionario oficial Kia en Parque Pisa, o visítanos en kia.com.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariano Molina.
Mañana 15 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Prostática y es un tema que naturalmente preocupa mucho a la población masculina. Para hablar de todo esto, que además es, como digo, importante, y sobre la importancia de un diagnóstico precoz, hoy nos acompaña el doctor Manuel Gutiérrez, que es especialista en urología del Hospital Vitas Sevilla. Además, tiene una dilatada experiencia en el cáncer de próstata, riñón y vejiga, desarrollando tratamientos mediante la cirugía por la vía laparoscopia avanzada en tres dimensiones, así como la hiperplasia benigna de próstata mediante la fotovaporización prostática láser y la técnica de enucleación con láser Holmium OLLEP. Y ustedes dirán, ¿y cómo nos vamos a quedar con esto? No importa, no hace falta que se queden, porque él nos lo va a explicar ahora mucho mejor, porque estos términos, la población, pues oigan, esto es cosa de médicos. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mariani.
Bueno, vamos a ver, estamos concienciados sobre la necesidad de hacer revisiones, y en este caso estamos hablando a la población masculina, pero también a las compañeras, para que insistan a sus compañeros que hay que revisarse. ¿Estamos concienciados?
Bueno, pues efectivamente yo creo que cada vez más, pero no lo suficiente. De hecho, de ahí la importancia de celebrar este día, ¿no?, sobre la salud prostática del varón. Los hombres, pues tenemos que tomar el ejemplo de las mujeres, que nos llevan mucha ventaja en la concienciación sobre el cáncer de cervix o el cáncer de mama, por ejemplo. Y en realidad el varón, pues debería someterse a revisiones periódicas, igual que hacen las mujeres, al menos una vez al año, visitar al urólogo, y de esta manera, pues tener presente que la salud de la próstata no es solamente buscar cáncer, sino también pues el varón no debe resignarse a orinar mal a pesar de la edad.
Claro.
Y cada vez lo que hacemos es, pues de hecho el hospital se encarga de ello, hacer campañas para concienciación del varón sobre la importancia de someterse a una revisión prostática, por lo menos de manera anual, porque ya no solamente en cuanto a una hiperplasia benigna, que podemos tratarla y el paciente puede orinar bien a lo largo de toda su vida, sino hacer una búsqueda de posibles casos de cáncer de próstata, porque, hombre, no hay que olvidar que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente del varón.
Claro.
No es la primera causa de muerte, es la segunda, la tercera, pero sí es verdad que es el cáncer más frecuente del varón. En España se diagnostican muchos, hay 25.000 casos anuales de este tipo de tumor y produce un número elevado de muertes, en torno a 6.000 muertes al año. Por lo tanto, yo creo que son razones más que suficientes como para que el varón pues haga revisiones una vez al año con nosotros. Las revisiones básicamente van a consistir en un cuestionario de síntomas, hacerse una analítica y una ecografía. Si todo es correcto, pues el paciente lo vamos revisando una vez al año y de esa manera nos aseguramos de que no va a haber sorpresa a lo largo de su vida.
Está claro que en ese sentido hay que revisarse una vez al año, igual que hacemos las mujeres, pero ¿cuándo debemos pedir la primera cita para controlar la salud prostática?
Pues mire, en cuanto a la salud prostática en general, si el paciente tiene síntomas, debe consultar en cualquier momento. Síntomas, pues infecciones, por ejemplo, de repetición de orina, sangrado, dificultad para orinar, eso hay que consultarlo siempre. Si el paciente está asintomático, si él no tiene ningún tipo de sintomatología que le preocupe, aquí influye mucho también el factor hereditario en la familia. Si el paciente tiene algún antecedente claro de cáncer, el paciente tiene algún antecedente claro de cáncer de próstata, alguien familiar cercano, su padre, su hermano, su abuelo, ahí sí que habría que adelantar la revisión en torno a los 40, 45 años. Si no hay este tipo de antecedentes, pues a partir de los 50 es cuando recomendamos que acudan por primera vez al urólogo. Siempre que no tengan síntomas. En cuanto que tengan síntomas, obviamente deben de consultar.
Doctor, la salud prostática abarca un amplio campo, como decía usted antes, y en el Hospital Vita Sevilla, desde el Servicio de Urología, se lleva a cabo el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata a través de lo que yo decía antes, que no entendemos y que usted nos va a explicar ahora, a través de la fotovaporización con láser verde Greenline. Explíqueme esto, ¿en qué consiste? Y además, sobre todo, ¿cómo mejora la seguridad del paciente?
Claro, pues vamos a ver, nosotros los problemas prostáticos empezamos a tratarlos siempre con medicamentos, con fármacos. Hay veces que el fármaco es capaz de controlar los síntomas a lo largo de la vida del paciente y no va a necesitar una cirugía, pero en otros casos la enfermedad va progresando, el paciente va orinando cada vez peor y llega un momento en el que el tratamiento farmacológico no cumple las expectativas que nosotros tenemos y entonces tenemos que pasar a un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, como en otras especialidades, pues lógicamente ha ido avanzando a lo largo de los años. Tradicionalmente la próstata se operaba siempre por cirugía abierta, pero lógicamente el desarrollo de la tecnología ha ido haciendo pues que la cirugía sea cada vez pues más mínimamente invasiva y con las ventajas que todo eso conlleva, ¿verdad? En cuanto al tratamiento endoscópico de la próstata, pues efectivamente se puede operar con una vaporización, con láser, o se puede hacer una enucleación con otro tipo de láser. Básicamente lo que estamos es extirpando adenoma prostático, que es la parte de la próstata que al paciente le impide orinar bien.
Sí.
Y tiene mucha ventaja, lógicamente, porque una cirugía endoscópica, esto puede hacer que tenga mucho menos sangrado, la tasa de transfusiones hoy en día es mínima, esto disminuye mucho la estancia hospitalaria, el tiempo que el paciente va a tener una sonda, minimiza mucho las complicaciones, la famosa incontinencia que hay pacientes que antiguamente tenían, pues que ya a día de hoy afortunadamente es anecdótica, ¿no?
Claro.
Y básicamente lo que queremos es pues que el paciente tenga una recuperación temprana y que se incorpore a su vida familiar y laboral en el menor tiempo posible.
¿La principal diferencia entre este tipo de cirugía y el resto cuál es, doctor?
Pues básicamente esto, que es una cirugía endoscópica, lo cual hace que pues no haya ningún tipo de agresión externa al paciente. Son energías que se controlan muy bien en cuanto a la penetración, en cuanto nosotros podemos delimitar muy bien qué cantidad de tejido queremos quitar, de qué zona de la próstata lo queremos quitar, y eso hace pues que las complicaciones, que son lo que obviamente nosotros queremos intentar evitar, hoy en día sean afortunadamente bastante mínimas, ¿no? Uh-huh. Y en realidad otro freno que teníamos antiguamente para este tipo de cirugía era el volumen prostático, ¿no? Había próstatas que tenían un volumen ya excesivamente grande, sí, y no se podían hacer de manera endoscópica, uh-huh, por lo tanto teníamos que recurrir a la cirugía abierta, ¿no?
Claro.
Ya hoy en día con la enucleación, pues es rara ya la próstata que no se puede hacer de manera endoscópica, ¿no? Uh-huh. Ya hoy en día operar una próstata por vía abierta ya es algo anecdótico, ¿no? Ya hoy en día con las distintas energías que hay láser, pues permite que se pueda abordar una próstata de manera endoscópica prácticamente con cualquier volumen.
Tengo 2 minutos, así que tengo que hacerle 2 preguntas importantes. Cuando estamos hablando de salud prostática, por supuesto entra en juego el temido cáncer. ¿En qué consiste el diagnóstico de cáncer mediante biopsia de próstata por fusión, doctor? ¿Es más seguro este tipo de diagnóstico?
Pues sí, es bastante más seguro. Cuando nosotros tenemos una sospecha de cáncer de próstata por una analítica donde medimos el PSA y tiene un valor patológico, eso tenemos que demostrarlo con una anatomía patológica que es lo hacemos mediante una biopsia de próstata. La biopsia de próstata se hacía tradicionalmente basada en estudios con ecografía, y la ecografía, hombre, pues no es el mejor método de imagen para valorar la próstata. Hoy en día tenemos la biopsia basada en la fusión, en la que nos apoyamos en una imagen de resonancia, que lógicamente da mucha más información sobre dónde puede estar localizada la tumoración. Uh-huh. Y eso nos permite, pues una vez que el radiólogo nos marca la zona donde sospechamos que puede estar la tumoración, pues dirigir las funciones a esa zona. Por lo tanto, es una biopsia con mucha más rentabilidad diagnóstica. Y, por ejemplo, para que se haga una idea, anteriormente, con los métodos tradicionales, de cada 10 tumores, pues diagnosticábamos 3, y hoy en día, pues de 10 tumores, pues estamos localizando prácticamente 7. O sea que ha habido una ventaja muy importante en cuanto a la tasa de diagnóstico mediante este procedimiento.
Está claro. Tengo exactamente 1 minuto. Uno de los miedos ante el tratamiento del cáncer de próstata, por supuesto, son las consecuencias a efectos secundarios, ¿no?, tras este tratamiento. 3 palabras para darme consejos a quienes se enfrentan a esta situación, doctor.
Pues mire, como le decía, igual que para la próstata benigna con endoscopia, el cáncer de próstata hoy en día se hace con cirugía lo que llamamos mínimamente invasiva. Son cirugías laparoscópicas en las que, bueno, la visión del cirujano es extraordinariamente real. Son cirugías en 3D, eso da, sobre todo en cirugía oncológica, da una ventaja importantísima a la hora de establecer cuáles son los límites quirúrgicos. Y todo ello al final redunda en lo que hemos hablado anteriormente, pues se reducen mucho las complicaciones, hay menos tasa de sangrado, menos dolor postoperatorio, menos estancia hospitalaria, una recuperación más rápida, y los riesgos o las secuelas que habitualmente pueden quedar con este tipo de cirugía, como es la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria, pues gracias a esta técnica hoy en día se minimizan mucho. Por lo tanto,
eso es importante.
Pueden estar tranquilos, ponerse en manos de equipos que tengan experiencia en este tipo de cirugía, con la idea de que sea una cirugía curativa con el menor impacto posible.
Que me tengo que ir, doctor, que llegan las noticias. Doctor Manuel Gutiérrez, urólogo del Vita Sevilla, gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, un placer.
Buenos días, muchas gracias. Llegan las noticias, mañana volvemos a las 12.